Chicos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por tu gran amor y tu misericordia, tu gracia persistente en nuestras vidas, Señor, que no solamente nos lava, nos limpia, sino que nos atraes a ti vez tras vez, Señor, que nos animas a levantarnos y a persistir en la carrera que tú nos has llamado, Señor, a correr. Te pedimos, Padre, que el día de hoy tú hables a través de mí, Padre, que curas cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Padre, y que tu palabra se pueda transmitir con toda claridad, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y se pueda sembrar en sus corazones, Señor. Te lo ruego, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Miren, el tema de hoy es el sprint final, ¿sí? El último estirón. No, tengo que darles un poquito de contexto en ese sentido, chicos, con respecto al sprint final. Miren. ¿Alguien de aquí ha corrido maratones o carreras de 100 metros? O ¿los han visto en la tele? Bueno, muy bien. Por lo menos los han visto en la tele, chicos. Sí, a mí me tocó correr sí, maratones de cuando estaba en atletismo en la escuela. Y supone que vas corriendo y vas resguardando energía, no te desgastas, no corres al inicio con todas las fuerzas, sino que vas agarrando primero un trato constante, firme, fuerte, pero sin desgastarte por completo, ¿sí? Sino que vas corriendo de una forma donde vas resguardando la energía, ¿sí? Y tu fortaleza para al final. Cuando es la última vuelta y demás, es ahí donde ahí te desgastas con todo y le das con turbo, chicos. Y se conoce a ese último esfuerzo, a ese último gran esfuerzo, el sprint final, chicos, el acelerar. Entonces tú vas a ver en las carreras de maratón o en las carreras de atletismo, que van corriendo a un paso así normal y en la última vuelta se agarran todos, pero como si estuvieran desatados, chicos, corriendo y tratando de ganarse unos a otros. Al punto de que el que sabe manejar mejor esa estrategia, chicos, es el que termina ganando. Personas que estaban ahí resguardándose y avanzando primero y que no guardaron el último esfuerzo hacia el final, chicos, sino que se desgastaron primero, se encuentran rebasados por quienes aguardaron la fuerza y demás hasta el final, chicos. Tú ves en las carreras que de repente, oye, son vencidos, son rebasados por aquellos que supieron utilizar bien esa estrategia. Bueno, la idea de este mensaje, chicos, es ejemplificarte esa situación con nuestra vida, chicos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Es como si se escuchara el pitazo, chicos. Ese es mi sentir espiritual. Como si se escuchara el pitazo de es la última vuelta. Sí, ahora sí, arráncate con todo. Sí, arráncate con todo. Miren, chicos. Dices, oye, pero siempre dicen eso todos los años y demás. Sí, siempre lo decimos, chicos. Sí, siempre decimos que el Señor ya está cerca y demás. Y los apóstoles discernían también la venida del Señor. Pero acuérdate que todo discernimiento de la venida del Señor está sujeto al principio de incertidumbre. ¿Se acuerdan? Es decir, no sabemos con certeza. No sabemos con certeza cuándo va a ser y demás. Y eso nos obliga a seguir planeando, a seguir haciendo, a seguir ahorrando, a seguir nos obliga a ser bien administrados. Porque el Señor sabe nuestros corazones. Y sabe que si supiéramos, chicos, ya saben, agarraríamos monte con facilidad. Sacaríamos a los niños, nos iríamos de vacaciones, pediríamos préstamos, haríamos mal uso de los recursos que el Señor nos ha dado si supiéramos con exactitud qué anda con eso, chicos. Pero la verdad es que el Señor nos deja en un estado de incertidumbre, pero nos permite discernir los tiempos para saber en qué etapa estamos viviendo, chicos. ¿Sí? Y puede ser que nuestro discernimiento se equivoque, así como el de los apóstoles. Ellos discernían en su tiempo que el Señor ya estaba pronto a venir, chicos. Y puede ser que nos equivoquemos, pero más vale errar del lado de que sí, ya está por venir, que del lado de, mi Señor va a tardar en venir. ¿Sí? Porque si tú hierras del lado de que, el Señor, todavía falta mucho, 50, 60, 70 años, tú vas a convertirte en el siervo que dice que, el siervo malo que dice que mi Señor tarda en venir. Y por esa esperanza de la venida del Señor retardada, uno se vea en tentaciones que el Señor quiere evitarte, ¿sí? Y más vale caer del lado de que ves los tiempos y demás, disiernes y ves que el Señor está pronto a venir, entonces te pone las pilas para hacer lo que no te atreviste a hacer en toda la, tu anterior temporada como cristiano. ¿Vamos bien, chicos? Ok. Entonces, la idea de este mensaje es como Señor gritando así el pitazo de, es la última vuelta, chicos. Sí, es el sprint final. Entonces, es hora de lo, toda la energía y toda la fuerza empezarla a utilizar para correr la última vuelta, chicos, que va a terminar cómo se termina la carrera, chicos. ¿Sí? Los apóstoles entonces discernían acerca de la venida del Señor, chicos, y sabemos que erraron, ¿sí? Y era de esperarse porque la Biblia les dice que no sabemos cuándo va a venir, ¿sale? Pero ellos discernían los tiempos. Pedro, por ejemplo, decía, el fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. Fíjate que está hablando, ya, el fin del mundo, o sea, en su tiempo, chicos, tuvo un pequeño retraso o equivoco de 2000 años. Yo, Pedrito, si supieras. Él decía que, pero él, por todo lo que estaba viendo, las señales que estaba viendo alrededor y más, decía, ya, el fin del mundo se acerca. Sí. Si eso era Pedro, chicos, imagínense nosotros. ¿Quién de aquí ha visto The Last Moment, chicos? Sí. Ah. A los que no, ¿qué onda? Yeah. Pero ¿qué pasa? Tenemos un programa de, que se llama Las Momes en Español, donde analizamos las noticias que nos ayudan a estar alerta de los tiempos que estamos viviendo, chicos. Pedro estaba viviendo tiempos también muy difíciles y complejos y por su discernimiento dijo, el fin del mundo está cerca. ¿Sí? También tienes a Juan. Juan dice en 1 Juan 2:18, queridos hijos, esta es la hora final. Así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Juan diciendo, ¿sabes qué? Sí, sabemos que el anticristo va a surgir. Y como parte del preparativo de eso, tienen que surgir muchos anticristos y ya han surgido muchos, o sea, muchas personas en liderazgo que se levantan en contra del evangelio. Y dice Juan, por eso sabemos que ya estamos en las últimas. ¿Se equivocó? Sí, chicos, 2000 años. Pero él discernió un escenario que iba a caracterizar el fin del mundo, que es el que estamos viviendo, chicos. ¿Sale? Tienes también al autor de Hebreos, que algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es Bernabé. Dice Hebreos 10:25 que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Ya, diciendo, chicos, ya está cerquísima. Santiago, decía en Santiago 5:7-8, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Santiago, chicos. Sí. Estaban diciendo, o sea, nada más imagínate, hablándole a la gente, a los cristianos de ese tiempo, que estaban vivos, diciendo, la venida del Señor está cerca, anímate. Sí. Si ellos no pensaban que el Señor iba a venir en su generación, hubieran dicho, bueno, díganle a sus hijos o a sus nietos o a sus tataranietos que ya el Señor va a venir para... No, aquí estaba diciéndole a los cristianos que estaban vivos, chicos. Porque estaban esperando que la venida del Señor sucediera ya. Pablo también decía en Romanos 13:11, esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. O sea, estaban de que ya viene el Señor, despierten, y estaba sonando la alarma, chicos. Jesús también lo decía en Apocalipsis 13 cuando escribió a las iglesias diciendo, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. El Señor advirtiendo ya, animando que, hey, viene pronto el Señor. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Estaban sonando el pitazo de que, chicos, prepárense porque el Señor ya viene. Y el Señor estaba animando por medio de sus apóstoles a que se comportaran de tal manera como si se prepararan para recibir, para correr la última rueda de la carrera, chicos. Así, para que corrieran como si fuera el sprint final, dando el último estirón, dando lo mejor de sí, para que se pudieran presentar delante del Señor de la mejor manera. ¿Vamos bien, chicos? Ok. Este era el llamado de los apóstoles durante el tiempo de la iglesia primitiva. Sabemos que han pasado 2000 años, el Señor vino. se perdió la esperanza que se tenía acerca del regreso del Señor, se empezó a perder la concepción del reino, se empezó a pensar que el Señor no venía aquí a la tierra, sino que nosotros partíamos y íbamos a estar en el cielo adorando en un coro celestial por toda la eternidad y toda la cosa. Pero ahora en estos tiempos, chicos, el Señor está restaurando la concepción o el entendimiento acerca de su venida. Y siento que el Señor está tocando así el pitazo final de que ya, él toma vuelta. ¿Sí? Esas advertencias de los apóstoles que dieron a la iglesia primitiva son para nosotros ahora, chicos. Y ellos decían y daban la advertencia diciendo, el Señor ya está por venir, está cerca, ya, como dice Pablo, dice, esto es aún más urgente porque se saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten porque nuestra salvación está más cerca que cuando recién creímos. O sea, dándole la sentido de urgencia ante esto. Ante esa advertencia de que el Señor ya viene, chicos, los apóstoles dieron ciertas instrucciones que correspondían a los que iban a correr la última vuelta, chicos. ¿Sale? Y esas últimas exhortaciones son las que vamos a ver el día de hoy. ¿Vale? Ok. ¿Cuáles fueron las exhortaciones para los cristianos que iban a vivir en la última etapa que para la última generación que iba a ver la venida del Señor, chicos? Ay, ¿qué pasó? Y aquí está. Sus exhortaciones para los que han alcanzado el tiempo del fin, chicos. Aquí viene. ¿Qué onda con esto? Entonces hablamos de que el sprint final se refiere a la explosión de velocidad que ejecuta un atleta o vehículo en la recta final de una carrera, o sea, ciclismo, atletismo o natación, para superar sus rivales y asegurar la victoria. Y esa es la idea, chicos, que tú y yo tengamos eso. ¿Sale? Primera exhortación, chicos, a la generación que les tocó vivir el final, chicos. ¿Listos ya con la cámara? Uno. La exhortación que daban los apóstoles hacia los últimos que iban a estar corriendo es, primero, estén alertas de ustedes mismos para que no sean desviados. Cuiden de ustedes mismos, ¿sí? Fíjate lo que dice 1 Timoteo 4:12. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Si lo haces, si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen, ¿sí? Te empieza a estar cuidando de que cuida de ti mismo. Eso decía Pablo a Timoteo, que decía que Timoteo iba a vivir los últimos días. Pedro le decía a los cristianos, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Está diciendo, alerta, cuidado. ¿Sí? Porque esta carrera es donde, si tú estás así en Babilonia, descuidado, no alerta, el enemigo te va a arrasar, chicos. Igual que en los episodios de Discovery, donde están ahí poniendo los documentales de los animales salvajes y demás, que está la gacela ahí distraída, sin estar alerta, y el león al acecho, te encuentras con que es ejecutada por el león, chicos. ¿Sí? Y la exhortación de los apóstoles era, estén alertas, cuida lo que tienes, la fe que tienes, que no seas desviado. ¿Que no seas desviado de qué sentido? ¿Sí? Que no seas desviado, uno, de la mala influencia de falsos hermanos. ¿Sí? Hermanos carnales. ¿Por qué, chicos? Porque la mala influencia puede ser entre nosotros, chicos. ¿Sí? Si ya, chicos, apáganme eso. Sí, YouTube ya no se logró. Bye. ¿Sale? Mucha distracción. Gracias, chicos. Se pueden sentar. Please. ¿Listos? Uno, es la mala influencia, chicos, de cristianos entre nosotros. Influencias de falsos hermanos, hermanos carnales. Que tú dices, oye, como es va a la iglesia, están entre nosotros, pues baja las defensas, baja la guardia, cuando la palabra te dice, estate alerta. ¿sí? Y dices, pues ante nosotros y más baja la guardia y no te das cuenta que es el enemigo al acecho tratando de sembrar a ti algo que te vaya a desviar. Alguna práctica, alguna creencia, algo que te lleva a desviarte. Fíjate lo que dice Judas 1 del 13 al 19, dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Fíjate, está hablando de que personas se han infiltrado, ¿en dónde? Dentro, chicos. Diciendo que la gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Dice, la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues ha negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Fíjate. Son los, dice, están entre ustedes.
Los cristinos.
Cristinos, chicos. No cristianos, cristinos. Sí. Y dices, oye, pues viene a la iglesia, es hermanito y demás, pero te estaba metiendo cizaña con cosas o incitándote a prácticas que nada que ver. Y la iglesia dice, hey, alerta. O sea, que lo que se ha sembrado en ti, el tesoro que tienes de la salvación, cuídalo, ¿sí? No sea que tú te vayas a ser desviado. Pedro también, hablando acerca de eso, en 2 Pedro 3:17, dice, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alertas, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Fíjate, arrastrados por el error de esos, ¿qué? Libertinos. ¿Qué? Está hablando de gente que va a las congregaciones y demás, aparentemente son cristianos, y tú pues baja la guardia, pues sos un hermano, y tienen toda la fachada de cristiano porque dicen aleluya, llevan su Biblia, guaraguara y toda la cosa, pero no tienen el Espíritu de Dios, chicos. Y dice Judas que vienen para satisfacer sus deseos, sus malos deseos. Pablo advirtió, chicos, de esto mismo Timoteo, en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, cuando dijo, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo, fíjate, estaba previendo que Timoteo iba a vivir los últimos días. ¿Estamos bien? Y luego empieza a decir, pues la gente solo tendrá amor por sí misma, por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Fíjate, esta clase de individuos, chicos, no está hablando de la gente afuera, porque la gente afuera siempre ha sido así. Está hablando de la gente de adentro de la iglesia, a quien les tocaba pastorear, chicos. Y fíjate la instrucción, dice, cuidado con esta gente. Y el consejo de Pablo es, aléjate de ellos. Tómala. Tómala. De hecho, Pablo mencionaba, o sea, a los que se dicen cristianos y no tienen una vida, y pero son borrachos, maldicientes, habla de todos esos que vienen en 1 Corintios 5:11. Dice, no te juntes con ellos, ni siquiera comas con ellos, para que ellos se avergüencen de su conducta y puedan venir a Cristo, ¿sí? Pero aquí está hablando de una condición donde iba a ser la normalidad el que cristianos tuvieran, el que personas con el título de cristiano tuvieran una conducta, un comportamiento de gente no regenerada, chicos. Y que tú pudieras ser desviado por causa de ello. Miren, nos ha tocado consejerías de personas que van a otras iglesias y demás, y pues estamos abiertos a ayudarlos, a ministrarlos, porque son parte del cuerpo de Cristo. Y una vez llega una hermana diciéndonos, es que no encuentro un buen novio, o sea, todos quieren tener relaciones conmigo. Yo, pues búscate un cristiano. No, todos han sido cristianos. ¡Ah, su mecha! Pues, ¿a qué iglesia vas? P- Pero fíjate el asunto, ¿sí? Te habla de la condición en que iba a estar la iglesia al final, pero te dice, hey, guárdate de ello, ¿sí? Guárdate de eso, es alerta, ¿sí? Ni aún entre nosotros tenemos, podemos bajar la guardia, ¿sí? Puede haber comentarios de hermanos que vienen con cizaña o desviaciones o induciéndote al pecado y demás. Y si tú no estás en guardia, chicos, te puedes guiar. Y el llamado del Señor era, hey, estar alertas de nosotros mismos para que no seamos desviados de cristianos carnales y también de falsos maestros, chicos. Según de Pedro 2, del 1 al 3, dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero a ustedes. Fíjate cómo está hablando de falsos maestros. Y la advertencia es, Pedro estaba advirtiendo de que a mí no me va a tocar, pero ustedes son la generación que les va a tocar. Es decir, los apóstoles veían que hacia el final iban a surgir falsos maestros. Y la advertencia del Señor es, cuidado. La única manera, chicos, para defenderte de los falsos maestros es con un conocimiento de la palabra, chicos. La Biblia dice en primera de, en Efesios capítulo 4, que dice que no seamos como niños llevados por cualquier viento de doctrina. Sí, niños espirituales son niños que están, no están todavía completamente distraídos en la palabra de Dios, chicos. Que comen leche en lugar de alimento sólido. Y cuando sucede eso, no pesca las desviaciones, chicos. Eres fácilmente desviado. Y luego más cuando dice que introducirán con astucia herejías destructivas. O sea, no las vas a notar a menos que sepas y estés bien empapado con la palabra de Dios. Y la instrucción del Señor es alerta, porque algo que iba a caracterizar a la generación final, chicos, es que iba a exponerse a un gran engaño, chicos. Que iba a haber engaño. Por eso el Señor escribía a la generación final y dice, mirad que no seáis engañados. ¿Sí? Porque el engaño iba a ser algo característico hacia el final. Pablo también escribió a Timoteo en 1 Timoteo 4:1 diciendo, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Fíjate cómo está hablando de, el Espíritu advierte que va a suceder que en los últimos, ¿qué? En los tiempos, chicos, últimos tiempos. Es la generación final, el engaño iba a estar a flor de piel. Por lo tanto, cuando la Biblia te dice, la advertencia de los apóstoles, estate alerta de ti mismo para que no seas desviado. Ni de cristianos carnales, que pesques cuando viene la cizaña o el chisme en el aire, o sea, que puedas parar, ¿sí? Cuando te quieren inducir al pecado y demás. Pero también de falsos maestros, que sepas distinguir la mentira cuando se está predicando, ¿sí? Tú tienes esa responsabilidad más porque tú y yo estamos viviendo en eso, chicos. Y la advertencia de los apóstoles fue, hey, estate alerta de ti mismo para que no seas desviado. Así como, acuérdate, Satanás anda como un león rugiente. No puede estar en la de que, pues si todo cache, no. Es en plan de defensa para que no seas desviado. Que todo lo que has vivido, toda la fe que has resguardado por años, que no se vaya a la borda, porque al final bajaste la guardia. ¿Va? Dos. Fíjate la advertencia de los apóstoles a los cristianos que iban a vivir el final. No descuidar los hábitos básicos. Fíjate lo que dice Pedro, en 1 Pedro 4, 7. Dice, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Tu tiempo devocional. Fíjate lo que dice, el fin del mundo se acerca, por tanto, ¿qué onda con tu devocional? Con sus tiempos de oraciones. Sean serios y disciplinados en sus oraciones. Fíjate lo grueso del asunto. ¿Cómo lo liga con que el Señor ya va a venir? El fin del mundo se acerca, por tanto, resguarda tus tiempos devocionales, tus tiempos de oración, de comunión con Dios. ¿Sí? También el autor de Hebreos, en Hebreos 10, 25, dice, no nos dejemos de congregar como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Es decir, oye, el Señor se acerca, ¿qué debo estar haciendo? Disciplinado con tus tiempos de oración, tus tiempos devocionales. Y no dejarte congregarte, hábitos básicos. Y hay unos que bajan la guardia, chicos. Y más cuando ven todas las señales y más, no, yo lo veo aquí desde la casa. Y dices, oye, si tú eres uno de esos que lo ve desde su casa y no quiere congregarse, estás mal si no te congregas cuando está en ti el poder hacerlo, chicos. Estás mal. Estás en pecado, ¿sí? Una cosa es escuchar un mensaje, ¿sí? Desde lejos. Y otra cosa es congregarse donde hay interacción, hay comunión, hay el saludarnos, hay la convivencia, chicos. Porque es ahí donde tú puedes servir al prójimo. Es ahí donde tú puedes conocer y ser conocido. Es ahí donde te puedes integrar, chicos. Pero si tú no vienes, no sabemos nada de ti. ¿Yo qué voy a saber de las personas que están en su casa viendo desde la comodidad de su sofá o su cama en la predicación, chicos? Serán bien edificados. Pero hay una forma en que tú y yo los podamos exhortar si sabemos que están mal en su caminar. ¡No! ¿Sí? No hay esa interacción, no hay esa palabra de ánimo, no hay esa comunión y ese contacto que te permite poder desarrollar una relación con el cual tú, con esas personas para que puedas caminar, que podamos caminar todos juntos como familia. ¿Sí? Por eso, en Hebreos 12, de 12 al 13, también decía el autor de Hebreos, por tanto, renueven las fuerzas de sus manos débiles y sus rodillas temblorosas. Fíjate cómo está hablando, renovar las fuerzas, ¿sí? Y sus rodillas temblorosas. Es decir, oye, pues me siento débil y mis rodillas están temblorosas y demás. Dice, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Ok, chicos, ¿saben qué se refiere la Biblia cuando dice que haga sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque? ¿Sí saben a qué se refiere en la Biblia eso? ¿Cómo uno hace sendas derechas, chicos? Ok, chicos, ¿saben cómo se marca una senda?
Con hilos.
No. Una senda, chicos, dentro del matorral y toda la cosa, es caminando una y otra y otra y otra. Y tú ves que dices, ah, aquí está el camino. ¿Sabes por qué sabes que está el camino? No porque alguien lo peló, chicos, sino porque lo caminaron, lo transitaron una y otra. ¿Eso a qué te lleva? Al hábito, chicos. Cuando la Biblia menciona de hacer 100 sendas derechas, está hablando de hacer hábitos, buenos hábitos, chicos. Porque déjame decirte, chicos, mucho del pecado que en el que no caemos, sí, gracias a la gracia de Dios, pero gracias a los buenos hábitos que hemos adquirido, chicos. Buenos hábitos. Como que, oye, pues ya no me junto con mala gente, ya me escogí mis amistades, o ya no ando a altas horas de la noche como solía hacerlo, con malas compañías, o etcétera. Cosas que sabes que te van a llevar a pecar, chicos. Desarrollaste buenos hábitos. Oye, ya escojo mejores programas. Oye, ya veo esto. Y se te vuelve un hábito, chicos. Y esos buenos hábitos te resguardan. Oye, tengo ciertas debilidades. Bueno, ya desarrollé hábitos que me protegen de esas debilidades que tengo. ¿Les voy explicando, chicos? Oye, sé que el tomar alcohol, la Biblia lo permite, mientras que no caiga en el alcoholismo y demás, y caer en borrachera. Pero dices, oye, pero me conozco, sí, y sé que mi debilidad y que con uno ya agarro vuelito y demás, y tengo el hábito entonces de no tomar, sí, ni estar con gente que me lleva a tentar. ¿Y qué pasa, chicos? Pues desarrollas buenos hábitos que te ayudan a qué? A que la pierna coja, no se disloque. A que tus debilidades no salgan. ¿Y qué pasa, chicos? Cuando tienes buenos hábitos que protegen tus debilidades, cuando dejas de caer una y otra vez en esas debilidades, vas sanando esa pierna coja, como dice aquí, para que la pierna coja no se disloque, sino que sea sana. ¿Por qué? Porque como ya no se ha dislocado, sino que se ha fortalecido en el buen caminar, se empieza a fortalecer, chicos. ¿Vamos entendiendo, chicos? Es lo que hace, chicos. De hecho, las personas que son internadas en anexos y demás, es lo que hacen. Les cambian los hábitos de malas compañías, malas prácticas, el no buscar a Dios, el estar en horarios imprudentes y demás, los ponen ahí y los desconectan todo eso y desarrollan el hábito de buscar al Señor, tener sus horarios, etc. Y es algo que hemos aconsejado a cristianos que salen de adicciones y demás. Oye, tus tiempos devocionales, estructura tu tiempo de tus horarios, tiempo para ejercicio, tiempo para... Y que desarrollen ciertos hábitos. Y al tener ciertos hábitos, chicos, ya estructurados y demás, se ven fortalecidos y se ven menos tentados. ¿Sí? Y para muchos es simplemente el hábito de organizar su día y tener ciertos horarios para cada actividad, porque ya saben que sigue y que sigue. ¿Sí? Cuando no tienen horarios tan... como piensan que tienen tiempo libre cuando no hay tiempo libre. Y cuando el enemigo piensa, te veo ocioso, te va a ocupar, chicos. Sí. Y muchas veces simplemente es buenos hábitos y te fortalece. Y el Señor está diciendo, hey, no descuidar los buenos hábitos. Hábitos de tu devocional, de congregarte. Y fíjate cómo lo dicen los apóstoles, el fin del mundo y viene. Por tanto, tu tiempo devocional. Y dice, hey, no dejen congregarse. Cuando ves que, ¿cuánto más cuando ves que el Señor ya viene? O sea, lo imperante que está hablando, ¿sí? Y el hacer sendas derechas para que tus pies... para que tu pierna coja no se desloque, sino que puedas andar. Es decir, desarrollar buenos hábitos en tu vida. ¿Vamos bien, chicos? Qué bien, ¿verdad? La otra exhortación que dieron los apóstoles a los que iban a vivir hacia el final, chicos, es que avancen en su santificación y que sigan creciendo en el Señor, chicos. Porque la mejor forma de no retroceder es seguir avanzando. La mejor forma. Oye, ¿cómo le hago para no retroceder? No dejes de avanzar. ¿Sí? Pero cuando te estancas y dejas de avanzar, estás a un paso de retroceder, chicos. De hecho, la Biblia menciona que si tú no sigues adquiriendo conocimiento y más, tú vas retrocediendo. Se te va quitando lo poco que tienes. Por eso la oración de los apóstoles era que Dios nos encontrara sin mancha. Dice 2 Pedro 3, del 14 al 18, dice, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, es decir, la venida del Señor, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjate, en lo que esperamos al Señor, dice, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Oye, pues el Señor viene, pues ¿qué hacemos hoy en el Inter? Sigue avanzando en tu santidad, sigue avanzando en el conocimiento del Señor, sigue creciendo en Él. ¿Sí? No es un tiempo para que digas, ah, llevo un buen de cristianos, ya estoy tranquilo, ya sé cómo, ya llegué a la meta. No, chicos. Siempre va a haber más que aprender de Dios, siempre hay más que corregir, que avanzar. Y lo peor que puedes hacer tú es estancarte. ¿Sí? Y si te sientes acá, Señor, muéstrame qué áreas tengo que seguir conquistando. Mira, el estancamiento se da cuando ya no estás en plan de conquista en áreas de tu vida, en ese plan de perfeccionamiento. Cuando dices, ya, ya lo tengo, ya alcancé, ya soy holy holy, ya estoy más allá de bien y el mal. ¿Sí? Ya me falta poco más para levitar. Y el Señor te dice, hey, el Señor lo que hace, el Espíritu Santo dice que nos lleva de gloria en gloria. El Espíritu Santo nos va mostrando qué cosas son las que tenemos que seguir cambiando. Sí. Y déjame decirte, y si ya no ves qué cosas sí, hay que seguir cambiando, no es porque el Espíritu no te lo esté mostrando. Es porque tú has decidido prestar oídos sordos al Espíritu Santo. Al punto que ya lo estás dejando de escuchar. No porque el Señor no te está hablando. Es porque el punto que el Señor quiere que trates, lo estás ignorando. ¿Sí? Y ya no lo estás escuchando. Y es un peligro, porque es el peligro de estancamiento, chicos. En etapas de tu vida. Dice Judas 1 del 24, 29, 25, hablando también de esto, dice, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloriosa, de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde ahora y para siempre. Fíjate cómo está hablando aquí del Señor guardándonos para presentarnos sin mancha delante de Él. Ya esa es tu meta, chicos. Porque cuando sabes, cuando escuchas el pitazo final de que ya es la carrera, es tú te alistas. Porque sabes que te vas a presentar delante de tu Señor y no quieres presentarte haciendo el ridículo. Y más cuando se te advirtió, ¡ey, el Señor ya viene! ¿Te acuerdan las parábolas que Jesús decía? Las vírgenes, se escuchó la voz al final, ¡ey, el Señor ya viene! Y todos que decían, preparándose para recibir a su Señor con las lámparas y todo. Es el pitazo final, chicos. Es para, ahora sí, alistarnos. ¿Qué área de tu vida, Señor, te ha hablado que no has estado corrigiendo, que no has estado trabajando, que has estado postergando? Tienes que resolverlas, tienes que avanzarle, porque el Señor te quiere lo mejor preparado, chicos. ¿Vamos bien? Dios te quiere avanzando en tu proceso de santificación. Dios quiere que no te halles sin mancha. También quiere que dejemos los oscuros actos como si quitáramos la ropa sucia. Dice Romanos 13, del 11 al 14. Fíjate lo que dice Pablo. La exhortación que da a los cristianos en el contexto de la venida del Señor. Fíjate lo que dice. Pon mucha atención. Esto es para, más que nadie, ni siquiera para los romanos, chicos. Esto es para ti y para mí. Fíjate lo que dice. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos como con decencia a la vista de todos. No participen en las oscuras fiestas, en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Fíjate, Pablo haciendo a los romanos, hey, ya, la noche cerca, nuestra salvación está más cerca que nunca. Esto es urgente, es alístense, santifíquense. ¿Vamos bien, chicos? Y esta misma exhortación la dio Pablo en 1 Corintios 10, del 6 al 11. La exhortación para los que les ha tocado vivir el fin de los tiempos, chicos. ¿Quiénes son? Nosotros. Dice Pablo, después de hablar del episodio de los israelitas en el desierto, donde fueron muertos por quejarse, por inmoralidad y tal cosa, dice Pablo, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según es escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó para entregarse al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Tampoco murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del exterminador. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no creer. Es decir, cuidado, ¿sí? Porque no quieres que el Señor te pesque con las manos en la masa, sino caminando una vida recta, chicos. ¿Vamos bien, chicos? Es un indicador. Estamos ya, chicos. Sí. Miren, ya saben todos los acontecimientos, chicos. Estamos viendo ya la imagen de la bestia a la cual se le va a dar vida, chicos, con la inteligencia artificial. Estamos viendo toda la tecnología, chicos. Estamos viendo lo de los fenómenos OVNI. Estamos viendo todas las cuestiones que son muy obvias, chicos. De hecho, estamos en tipo de esto. No debemos estar ahorita aquí, chicos. Sí. La otra exhortación que el Señor dio, chicos, era renovar la pasión por el Señor. Renovar la pasión por el Señor. Porque, chicos, miren, en toda relación puede haber un desgaste en donde se pierda o muera el primer amor. Igual que en matrimonio, chicos, puedes caer en presa de la cotidianidad en donde tienes a tu pareja y hay solamente vestigios o recuerdos muy lejanos de lo que fue esa primera pasión. Bye bye, cantar de cantares. Sí, ya es solamente, ya llegué vieja, ya me voy vieja, como la película de Pedro Infante. En donde están ya nada más con el día a día, con asuntos del trabajo, los niños y demás, pero ya no hay esa pasión ni ese amor uno por el otro. Ya son más socios o son amigos de, hermanitos, igual, pero ya no hay esa pasión el uno por otro. El amor eros, bye, que es una analogía del amor y la pasión por el Señor. Y es ahí donde el Señor te invita a despertar la pasión por el Señor. A la iglesia de Éfeso, Jesús le escribió, mandó escribir en Apocalipsis 2, del 4 al 5, diciendo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al inicio. Es decir, estaba distraído, chicos, porque es un asunto donde para que pierdas el primer amor, hay otras distracciones que te están llevando a no enfocarte en lo importante, a disfrutar y amar a tu Señor. Todo parte del amor del Señor, chicos. Y si no tienes, no dedicas tiempo para estar con Él en intimidad, en adoración al Señor, es un paso de que ya te estás perdiendo eso, chicos. ¿Sí? Y la ventaja del asunto aquí es que el amor, la Biblia nos enseña que es una decisión. Es una cuestión de que yo decido amar al Señor y actúo en esa decisión con los actos que corresponden al amor, chicos. Dándole prioridad al Señor, pasando tiempo con Él, apartando tiempos de adoración. Por eso, como es una decisión, por eso se nos manda que ames al Señor. Porque no se trata de que, bueno, es que no siento nada ahorita. Me siento apático con el Señor. No. Es, olvida tus emociones, toma las decisiones, haz lo que corresponde a una persona que ama y las emociones van a empezar a seguir, chicos. Igual que en el matrimonio, chicos. Parejas que dejaron o que se enfriaron en su relación, en su amor de pareja, tuvieron que apartar tiempos porque lo perdieron, chicos, donde su tiempo de date, donde para platicarse, para interesarse el uno otro, para disfrutarse, ¿sí? Para tener encuentros de intimidad y demás, eran cosas que tenían que apartar y tenían que hacer, chicos, para despertar la flama. Y lo mismo pasa con el Señor. Tiempos donde tú tienes tu adoración, donde Él es tu primero, donde construyes el altar de adoración al Señor, donde apartas tiempos de intimidad con Él, chicos. Tiempos donde quitas la apatía, chicos. ¿Por qué? Porque te puede consumir el activismo dentro de la iglesia o el activismo dentro del mundo, chicos. Y lo que tenemos es que el enemigo nos roba la atención del Señor, que es lo más importante, y te pone cosas urgentes porque no son importantes. Como el Señor puede esperar, pues después, ahorita tengo que atender esto y es urgente. Y es cuando es lo más importante. Porque puedes caer en una tibieza, donde sí eres cristiano, pero tu amor ya no arde de pasión por el Señor, chicos. ¿Te acuerdas del reclamo que el Señor le dio a la iglesia de la Odisea, que representa una iglesia final? Le dice en Apocalipsis 3:16, 15, 16 y 19, dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. O sea, eres mediocre, apático conmigo. Dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Es decir, chicos, perdió la pasión por el Señor. Ya no era lo más importante, ya no, su corazón no ardía de pasión por el Señor, por sus cosas. Y era como que, pues sí, voy, si se da bien, si no, no, y apático, sin darle la verdadera importancia a Dios y a sus cosas, chicos. Y eso dice, ¿sabes qué? Guácala contigo. ¿Sí? Y la exhortación a la iglesia final es, renueva la pasión. Quiero verte apasionado, ferviente por mí, por mis cosas. ¿Sí? No puede ser, porque chicos, todos podemos caer en esa apatía, pero la apatía solamente es un síntoma de que tus tiempos de adoración con el Señor están muertos. Y muchos de estos tiempos de adoración, chicos, tus tiempos devocionales son tiempos ritualistas donde nada más lees la Biblia, intercedes, pero ni siquiera un te amo, un te adoro, un te quiero, Señor, fluyó de tu boca. Ni un tiempo de gratitud y alabanza, Señor, y dices, ¿qué onda con eso? ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? No puedes cuidar la pasión, Señor. El llamado a la iglesia final es, hey, guarda tu pasión, ¿sí? Amén. El otro llamado a la iglesia final, chicos, a la iglesia del sprint final, es a no desanimarse, sino perseverar. No desanimarse, sino perseverar, chicos. Miren, el llamado que el Señor, que los apóstoles daba a las iglesias finales, era a perseverar en la predicación de la palabra, aunque fuera difícil. Y no, se nos advirtió que sería difícil, chicos, hacia el final. Fíjate lo que dice Pablo, en 2 Timoteo 4, del 1 al 4, dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y de juzgar a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. O sea, Pablo, en la epístola final, en donde le advierte a Timoteo de que iban a venir tiempos difíciles y que a Timoteo le iba a tocar vivir, le dice, después de advertirle: Timoteo, va a estar bien canijo la cosa, cuidado. Y en medio de eso le dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia y sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple tu ministerio. ¿Estás entendiendo? Le dan la exhortación, ¿por qué, chicos? Porque la cosa se iba a poner bien canija, chicos. Oye, predicamos la verdad y nadie viene, o no la aguantan, o... ¿Se nos advirtió? ¿Sí? Y el llamado de Pablo Timoteo era: la gente no va a querer escuchar, tú insiste como quiera en predicar. ¿Estás entendiendo, chicos? O sea, uno dice: pues ya me viene mejor ya. No, es los que vengan, los que escuchen, predica. Y luego no solamente dice que predique la palabra, dice: haz obra de evangelista. Es decir, pues oye, se fueron unos, sigamos evangelizando para traer a otros. Sí, pero predica el evangelio, predica la palabra. Sí, y lo dice: persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Dice en otra versión: a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué, chicos? Porque cuando Pablo ve que ya el Señor está por venir, no hay tiempo para decir: ay, es que voy a esperar un mejor tiempo oportuno. No hay tiempo. Pablo estaba viendo la mirada, en la mira de que el Señor ya viene, hay una urgencia. Es que aunque te tachen de imprudente y demás, lanza el anzuelo, ¿sí? Y predica la palabra. No sabes si van a atender, si van a responder o no. ¿Sí? Recuerdo una predicación consciente de esta situación de predicando tiempo y afuera de tiempo. Estaba yo en una clase en la prepa y ya saben que les he predicado. Me llevaba la Biblia para compartir el evangelio con a cuanta persona me preguntara qué onda con la Biblia. Y a un compañero, pues había comenzado la clase y me preguntó: oye, ¿por qué está la Biblia? Y yo: ah, para evangelizarte, mira. Y le abro la Biblia. Y estaba en la mesa dando clase y le pongo la Biblia. Y le pongo: lee esto. Y le empezaba, en medio de la clase lo estaba evangelizando. Y dice: ¿entendiste? Ok, le he buscado otro pasaje. Okay, lee esto. Y en eso ya estaba por cerrar ahí el compartirle, y la maestra dice: a ver, ustedes dos, ya están cuchicheando más, ya sálganse de la clase. Y no se quedaron. Qué delicado. Dice maestra: ¿por qué los reyes confabulan contra...? Pues aproveché y dijimos: vamos a la biblioteca y ahí te mandamos de compartirle el evangelio, chicos. Pero lo que vamos es que el tiempo es corto y tú no puedes quedarte con que, chin, no lo hice. ¿Sí? O sea, no quieres presentarte delante del Señor con oportunidades perdidas porque estabas esperando el tiempo ideal para compartir el evangelio. O estabas esperando que tuvieras el valor, las ganas de que, oye, voy a agarrar valorcito para... lánzate, porque el tiempo es corto. ¿Sí? Por eso la urgencia de Pablo es: haz obra evangelista. Es decir, todos los que puedas ganar en este corto de tiempo, gánalos. Porque ese es el tiempo de gracia. Y muchas veces, chicos, hemos flaqueado en este tiempo de evangelismo porque esta es una iglesia enfocada a prepararlos a ustedes para que puedan alcanzar almas y discipularlas, chicos. ¿Sí? Pero ustedes son los encargados de compartir el evangelio. Y sé que muchos de ustedes lo están haciendo, pero no podemos bajar la guardia en ese sentido. Me estaba platicando el hermano Rafa, que ya saben que trabaja en Uber y demás. Oye, ¿cuánta persona se sube? Órale, pum, pum, pum. Y él aprovecha, sí. Y también el hermano Lorenzo, oye, va a hacer un arreglo, pues hago el arreglo y también te arreglo a ti como persona. Órale, vamos a... Trabajo de plumería y del corazón. Órale, vamos a compartir el evangelio. Y es lo que hay que aprovechar, chicos, a tiempo y fuera de tiempo. Y va también a la macro y todas las cosas. Todas esas cuestiones, chicos, no pueden parar, y menos cuando vemos que el tiempo de gracia está por cerrarse. ¿Estamos bien, chicos? Entonces Pablo dice, hey, sí, pero menciona, va a estar difícil, porque la gente no va a querer oír. O sea, los tiempos de los megaavivamientos, donde la gente, wow, todos tienen hambre por conocer la palabra de Dios, ese es un valor, no van a tener hambre. De hecho, van a buscar maestros que les prediquen lo que quieren escuchar, sus oídos pecaminosos. Imagínate. Por eso, Jesús dice en Mateo 24, 45 y 46, dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Le aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes, de todos sus bienes. ¿Qué está acordando? Dice, oye, ¿quién es el siervo fiel y prudente que al Señor le ha delegado alimentar a sus siervos, es decir, dar comida espiritual? Y dice, y que cuando llegue su Señor, lo encuentra haciendo eso. ¿Por qué, chicos? Y dices, pa, pues, porque la gente no va a querer la comida que preparas. Por eso, ¿sí? Oye, les preparé acá un filete, una enseñanza de la palabra y demás. No, queremos otra cosa. Sí, y a veces dan ganas de, hola, mandá todo por la borda. Sé que aquí no pasa eso, chicos. Sí. Entonces, perseverar en predicar la palabra. Perseverar también en la fe y en seguir haciendo la voluntad de Dios, chicos. Porque, ¿qué tal, chicos? Uno va avanzando y demás, pero se cansa. Se te dice Hebreos 10, del 32 al 39, dice... Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Al inicio, chicos, oye, te tupían y más porque tú estás en tu primer amor y aguantabas vara con todo, ¿a poco no? Sí, tus papás te echaban y tus familias te echaban ahí tierra y demás y tú, sí, por la gloria de Cristo y Dios te levantaba y demás. Y ahorita, ay, la hermana no me saludó y ahí te andas ahí colapsando porque te vieron mal o... Me corrían de la iglesia y todo. Dice, algunas veces, dice, los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando ustedes los quitaron todos sus bienes, los aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores y que durarán para siempre. Por tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Fíjate cómo está hablando de que persistas en la fe. Que no desechen la confianza, la fe que tienes en el Señor. ¿Sí? Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Perseverar, chicos, en seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se alejan, de los que se apartan de Dios para su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvadas. Porque chicos, oye, tú te das cuenta y dices, oye, has aguantado vara de un montón de cosas para mantenerte firme en la fe. No vas a dejar de persistir en esa fe al final de la carrera. Oye, tanto que pagaste y demás, como que al final, no, ya. Sí. Es perseverar en la fe y en seguir haciendo la voluntad del Señor para que pueda recibir por completo la recompensa. No seas del que al final de que, no, ya, como ha tocado cristianos, de que se apartan años de cristianos y de repente, no, es que la fe cristiana no era para mí.
Sí, sufrió y todo.
Sí. Entonces, perseverar en la fe, sí, en seguir haciendo la voluntad del Señor y también perseverar en defender el terreno conquistado, chicos. Porque llega un punto donde, oye, pues ya has conquistado hábitos, la fe, el hacer la voluntad del Señor y demás. Bueno, el perseverar en lo conquistado, chicos, qué friega. Es bien intenso, dice Apocalipsis 3, 11. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Fíjate la instrucción, Señor. ¿Qué? Vengo pronto. ¿Y cuál es la instrucción para los? Aférrate a lo que tienes, a lo que has conquistado, a lo que ya es tuyo. Señor, ya he conquistado la fe, los buenos hábitos, el hacer tu propósito, el ministerio y demás. Aférrate, síguelo haciendo. Lo que has conquistado, manténlo. No baje la guardia. Aférrate. ¿Vamos bien, chicos? Instrucción. A no desanimarte, a perseverar. Miren, chicos, sé que para muchos ya quieren su sabático. Sabático como que ya, Señor. Dame un descanso, un año, dos años. Mire, cuando venga el Señor vas a descansar todo lo que quieras. Ahorita, chicos, menos cuando el Señor está a punto de venir. Es pedir vacaciones ahorita, chicos, años sabáticos y demás. Olvídate. Juan, una semanita, dos máximo, y de vuelta a la chamba. Hay mucho que hacer, y más porque el tiempo es corto, chicos. Tenemos que perseverar. ¿Vamos bien? Ok, entonces, mantener lo que has conquistado. Si estás sirviendo y más, no caigas ante tentación de dejarlo, el servicio. ¿Sí? Si comenzaste un ministerio y más y te has visto desgastado, no te veas ante tentación de dejarlo. Persiste en lo que el Señor te ha puesto a hacer. Y llévalo a otro nivel. No te quedes estancado. ¿Sí? Una de las razones, chicos, por las que uno cae en desgaste es porque han caído en un servicio, en un ejercer del ministerio, sin renovar sus fuerzas en su comunión con Dios, chicos. Todo ministerio, además, requiere tiempos de intimidad que restauran y que refrescan tu alma. Porque si no vas a estar corriendo sin aceite, te van a como el carro que corre sin aceite, chicos, te vas a desvielar, ¿sí? Y se va a quebrar la maquinaria. Y luego vas dando como, ¡ay, ya me aguanto! Y nos ha tocado, chicos, gente que se ha desvielado en el ejercicio del ministerio. Después tenemos que ministrarlas para que se animen a volver a servir porque ya no quieren nada que ver con el servicio, chicos. Por no pasar tiempos de refrigerio, ¿sí?, en la presencia del Señor, chicos. Qué heavy, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Para perseverar, tienes que estar llenando de tu copa continuamente. Pero no se trata solamente de ti, la instrucción que los apóstoles daban para la última generación, chicos. Si te das cuenta, la instrucción, las primeras cinco son para ti. Es, estar alerta a ti mismo, para que no seas desviado por malos cristianos y por falsos maestros, ¿sí? No es cuidar los hábitos básicos, aferrarte a ellos. Un día que faltes a la iglesia y demás puede convertirse en un hábito si lo haces recurrente, chicos. Avanzar en tu proceso de santificación y que sea el Señor, no baja la guardia. Oye, vamos a dar otro taller. Ya tomé muchos talleres. Olvídate de tomar muchos talleres. Sigue avanzando. La sabiduría de Dios es insolable y tenemos que seguir perfeccionando y avanzando en el conocimiento del Señor. Renueva la pasión por el Señor, tus tiempos con el Señor, de adoración, de intimidad con Él, ¿sí? Y no desanimarte, sino perseverar ante la oposición y dificultad que puede ejercer tu fe, tu ministerio y demás. Todo eso es para ti, chicos. Pero la instrucción de los apóstoles no solamente era para que te enfocaras en ti, sino para que nos cuidáramos unos a otros. Y la otra instrucción que dieron los apóstoles a la generación final era el vigilarnos mutuamente para que no haya nadie que deje de llegar a la meta. Vigilarnos, chicos. Ningún pastor es omnipresente, chicos. Aunque veamos todas sus publicaciones en Facebook y en Instagram. Como dicen, hay un Dios que todo lo sabe y un Facebook que todo lo publica. Pero tenemos que vigilarnos mutuamente para que no haya nadie que deje de llegar a la meta, chicos. Y eso no solamente es una obra, es un trabajo del pastor. Fíjate lo que dice Hebreos 3, del 12 al 15. Escucha bien lo que dice. Por tanto, amados hermanos, cuidado. asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Fíjense que está diciendo, tengan cuidado y asegúrense de que ninguno de ustedes, que nos aseguremos mutuamente, de que no haya ninguna persona con un corazón maligno e incrédulo que los aleje de Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras que dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Fíjate, la instrucción es al pastor. No, es a todos, a toda la iglesia, es advirtámonos unos a otros. Porque a veces te toca a ti ver a tu hermano en el pecado, o viendo que tengo actitudes, o tal vez, digo, pues tú vives con tu hermano. Los que viven con familias cristianas, ¿sí? Y es donde, oye, cuidado. Adviértense unos a otros todos los días mientras que dure ese hoy, es decir, ese tiempo de gracia, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Solo si que, si eres fiel hasta el fin. ¿Sí? Porque acuérdate que la salvación está condicionada a la fe, al arrepentimiento y a la persistencia hasta el fin, chicos. ¿Sí? Y la idea es que nadie claudique. Toda la instrucción que el Señor da es vigilémonos unos a otros, resguardémonos unos a otros, advirtámonos unos a otros. Dice, recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Por qué, chicos? Mira, y esta exhortación y este ver el uno por el otro, chicos, el advertirnos a nosotros, va desde los cónyuges cristianos. ¿Sí? Hay cristianos que permiten que sus cónyuges hagan cosas que un cristiano no debería hacer. Y dicen, es que tengo el llamado a tolerarlo, a ser paciente, y demás. No, es repréndelo. ¿Sí? Y a veces son ellos las víctimas de lo que hacen. Y por no exhortar a los demás, no están exhortando, no están viendo por el alma del hermano que está cayendo en pecado. Cuarta, dice que si tu hermano pegue contra ti, ¿qué dice? Ve en privado y exhórtalo. Y es en el contexto de que Dios no quiere que no haya ninguna oveja descarriada. Y que Dios va por las ovejas descarriadas. Y dice, si ves a tu hermano que ha pecado contra ti, es tu responsabilidad ir por esa oveja descarriada. Tú que fuiste víctima del pecado. Sí, que heavy, ¿verdad? Si no tiene tu exhortación, que hables con testigos. Pero es parte de eso, de velar unos por otros, chicos. Lo repite en Hebreos 10, del 23 al 25, cuando dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Preocupémonos unos por los otros, chicos. Es parte del pastoreo corporal que se da a la iglesia, chicos. Donde unos a otros nos exhortamos, nos advertimos, nos preocupamos los unos por los otros. Por eso también te dice ahí, en el siguiente versículo, que no dejemos de congregarnos. Porque no, si no te congregas, pues no sabemos qué onda contigo, ni en qué andas, ni cómo exhortarte. ¿Sí os entendiendo? ¿Y sin Facebook? No, pues sí. Miren, chicos, nos ha tocado así que gente que sí que, oye, no le gustó la exhortación o demás, y nos bloquean de Facebook.
Qué malo.
No, pero es que, pues es, no voy a poner nada para que no me exhorten o para que ya no me digan nada y ya no anden, sí. Hebreos 12, del 14 al 17, dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros. Fíjate la instrucción, que es, ¿qué? Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorna a ustedes y envenena a muchos. O sea, el cuidarnos a nosotros es, hey, hermano, andas medio amarguis, tienes que ponerlo a tal hermano y demás. Sí. Estoy notando que estás hablando mal de tal o cual hermano, se nota que tienes asuntos no lidiados, y es exhortarnos, chicos. Dice, asegúrense que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. ya era demasiado tarde para arrepentirse y a pesar de que lo suplicó con lágrimas amargas. Y es que está hablando de, hey, asegurémonos que ahorita que es el tiempo de gracia, nos pongamos en orden con el Señor. Porque se acaba el tiempo de gracia, dice, por muerte, porque el Señor viene. ¿Y cómo resuelves eso? Ya se acabó. Y por más que quieras, Señor, y eso de arrepentir, pues, ¿y en el infierno qué? ¿Sí? O ya quedándote en el rapto, pues, ¿ya qué? Digo, pues, sí, hay una oportunidad, pero ¿no crees que te van a haber recogidas a los que llegaron tarde? No, es cuello, chicos. ¿Sí? También menciona la Biblia que debemos, en ese cuidarnos unos otros, debemos edificarnos unos otros. Judas 1, del 20 al 21, dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su santísima fe, orar por el Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera, se mantendrán seguros en el amor de Dios. Porque no solamente es exhortarnos cuando vemos que, que se está desviando el hermano, chicos, es edificarte, es decir, darte la enseñanza y los recursos espirituales o físicos que requieres para el crecimiento de tu fe, para tu edificación. Oye, hermano, te voy a compartir esto, quiero verte para ver cómo estás y darte la consejería o la ayuda o la sabiduría que necesitas para tu situación y que puedas seguir avanzando en tu fe. ¿Vamos bien, chicos? Y para los que han compartido la palabra, chicos, y están evangelizando y pastoreando, y ese grupos en hogares y demás, esto implica proteger tu inversión. ¿Cómo que proteger tu inversión? Fíjate lo que decía Filipenses 2:16. Pablo sabía que iba a tener una recompensa por hacer el trabajo que Dios le encomendó. ¿Vamos bien? Pero sabía que esa recompensa iba a venir con creces si aseguraba dicha inversión. Si aseguraba que su trabajo no fuera en vano. Dice Pablo, aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Estaba exhortando a la iglesia de Filipenses de que, hey, por favor, aférrense, porque les he invertido un montón de tiempo, un montón de trabajo, y no quiero llegar al Señor de que, ups, se perdieron, Señor. Porque es trabajo invertido, chicos. Y sí, el Señor te va a recompensar por ese trabajo. Pero ese trabajo va a tener una mayor gloria y mayor recompensa si lo protegiste, lo resguardaste como exhortando, orando por esas personas y demás. A veces donde uno puede caer en la tentación del hartazgo, donde dices, pues ya le exhorté una, dos, tres veces, cabezón, ya, lo entrego al enemigo, que el Señor lidie con él. No, es insistes, exhortas, oras, intercedes, que Señor, pues que todo el trabajo que hemos hecho, que por favor, dé fruto, que se multiplique. Porque si la persona persevera, chicos, y luego da frutos, tú vas a tener mérito en el fruto que esa persona produce, chicos. ¿Qué te imaginas? Pero si no da fruto y si esa persona se pierde, pues sí, el trabajo, la recompensa que vas a tener va a estar trunca. Pero si esa persona florece y da fruto, del fruto que él haga, tú y yo tenemos mérito por eso, chicos. ¿Vamos bien? Protegiendo la inversión. De hecho, por eso también le daba instrucción a Pablo a Timoteo diciéndole, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predique la palabra de Dios, mantente preparado, sea en el tiempo oportuno, sea en no tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Porque no queremos que se pierda el fruto, chicos. Pablo decía, hey, ponte buzo. Lo que ha estado sembrando la gente, protégelo, exhortando, reprendiendo, animando, corrigiendo con buena enseñanza para que no se pierda el fruto. ¿Vamos bien, chicos? También, la instrucción para la iglesia final, chicos, es traer de vuelta a los descarriados. A los enfriados, chicos. Fíjate en la instrucción de Pedro, en 2 Pedro 3:9. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Está hablando de la venida del Señor. Y está diciendo que en los últimos días aparecerían burladores que decían, ¿dónde quedó la venida del Señor? Y esos burladores, chicos, no son de afuera. son de adentro. Que van a crecer en escepticismo acerca de la venida del Señor porque, ups, ya tardó mucho. ¿Y qué crees? Tenemos un montón de borradores hoy en día, chicos. Son de la iglesia. Personas escépticas de que, no, el Señor. Siempre dicen que va a venir y nunca viene. Son burladores. ¿Sale? Ay, yo decía eso. Ok, corrige eso. ¿Sale? El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos de la tardanza. Dice, más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca. Fíjate lo que está hablando. No era paciencia con los de afuera, sino paciencia ¿con quién? Con los de adentro. ¡Tómala! ¿Por qué? Porque Pedro y los apóstoles sabían que aún dentro de la iglesia había gente que no le había caído el 20 y que aún no se habían convertido verdaderamente. Judas habla acerca de ello, de los que no tienen el Espíritu, pero que están dentro de la iglesia y que había que ganar para Cristo. Hay gente no nacida de nuevo dentro de la iglesia. Claro que lo hay, chicos. Mira, levante la mano. Ah, no. Sí, y esas personas dice, por paciencia a ellos, está el Señor retrasando su regreso, chicos. Dice, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y es, el Señor básicamente es amonestando que el tiempo es corto, tienes un lapso donde ya quiere una genuina conversión en tu vida. No es el tiempo para que estés jugando a la iglesia. Y ese llamado a regresar, chicos. Porque ha habido cristianos que no se han convertido, que están dentro de la iglesia, que siguen cristianos. Y hay quienes se apartaron, chicos, y que andan moribundos espiritualmente. El Señor aborda dichos moribundos espirituales en Apocalipsis 3:3 cuando dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Regresa a lo que creíste al principio. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes como lo hace un ladrón. Y el llamado es, chicos, a traer de vuelta a aquellos que se han enfriado y se han apartado del Señor, chicos. ¿Conoces a algún hermano así? Haz tu listita, chicos. Y es, hermano, te invito de vuelta, ¿sí? Es, vuelve a lo que dice al inicio. Sí. Yo recuerdo, ya saben que tengo un fan en Facebook que siempre están así en contra de... Yo hice una cita con él en café. Oye, tratando de ganarlo. Sí. No lo logré, pero seguimos luchando, seguimos hablando por eso. Pero siguiendo la instrucción del Señor, chicos. Hay hermanos que están desbaragados, sí, pero se obra. Miren, hemos visto el milagro de Dios. La oración, chicos, tenemos el muro de oración y hemos visto gente que estaba apartada y que ha regresado, chicos, para nuestro asombro. Digo, deberíamos de... pues sí, actuar normal, porque pues estamos hablando con fe. Pero a veces te sorprende la respuesta del Señor de que, órale, sí funcionó. Pero el Señor hace los milagros, chicos. Sí. Entonces traer de vuelta a los descarriados. Tiene sentido, ¿no? Oye, el tiempo de gracia es muy corto. Ya ponte las pilas y regresa al Señor porque, para que puedas partir con el Señor. ¿Sale? Pero también la exhortación a la iglesia final, chicos, es animar a los pobres a que acumulen riqueza. ¡Chécate! Animar a los pobres a que acumulen riqueza. ¿Quiénes son los pobres? A los pobres espirituales, chicos. A los que dicen, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Apocalipsis 3, 17, 18. Dice, tú dices, está hablando cristianos, a una iglesia cristiana. Dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Tómala! ¡Tómala! Y fíjate en la instrucción a esta iglesia que representa a la iglesia al fin, chicos. Dice, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, y así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Fíjate. Hay cosas que el Señor te da gratis. Beber de la agua de vida, que es la salvación, es gratis. Todo lo demás cuesta, chicos. ¿Y con qué se compra? Con las obras, chicos. con las obras. ¿Sí? Las vestimentas, ¿qué son? Las buenas obras, las obras justas de los santos, chicos, que dice Apocalipsis 19. ¿Sí? El oro, el plata, 1 Corintios 3 habla acerca del ministerio, de esas buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti. ¿Sí? Etcétera. El ungüento, está hablando de la sabiduría, del conocimiento del Señor que te lleva a profundizar y poder producir eso. ¿Qué haces, chicos? Miren, chicos, hay cristianos que están en la pobreza espiritual porque ni están santificándose, ni están ejerciendo su ministerio, ni están haciendo nada para el Señor, chicos. Ellos van a llegar y van a presentarse con las manos vacías y tú sabes quiénes son. ¿Sí? Y el llamado del Señor para la iglesia final es exhórtalos a que dejen su pobreza. Podrán ser ricos de acuerdo al mundo, que, ah, sí, el carro último modelo y tal cosa, pero delante del Señor se van a presentar con las manos vacías. Y el Señor dice, hey, ahorita es el tiempo para acumular riqueza. Pablo le decía también a los ricos lo mismo. Le decía en 1 Timoteo 6, 18, 19, dile a los ricos que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Fíjate, ¿acumular qué tesoro? La Biblia nos enseñó a acumular tesoros ¿en dónde? En el cielo, chicos. Pero hay gente que no ha acumulado nada, chicos. Y el Señor... Así, la exhortación hacia el final, chicos, es ponte a chambear. Oye, es que queda bien corto tiempo, no he hecho nada. Ahorita es cuando. Y la exhortación a la iglesia final es animar a los pobres a que acumulen riqueza. A que si no te has puesto a chambear para el Señor, lo hagas ahorita. ¿Sí? Y hay gente que dice, es que hay contraataque, hay guerra y demás. Es... Bienvenido al club, chicos, estamos en una guerra, ¿sí? Y el Señor dice la Biblia que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de qué, de poder, amor y dominio propio, ¿sí? Sí, estamos en guerra, va a haber a veces contraataque y demás, pero tranquilo, es parte de, chicos. Rafa, a ver si se queda al final para que nos comparta el contraataque que vivió en todo lo que está, en el servicio que está haciendo. Nosotros también hoy, digo, haciendo todo el trabajo de que estamos haciendo, con Minas Instituto y demás, estos últimos años el contraataque ha estado muy intenso. Ayer me renunció una persona de mi equipo. Sabía que con los OVNIs iba a haber oposición, porque iba a ser una situación de destapar o de desenmascarar al enemigo. Y lo esperábamos, pero pues, tranquilo, es parte de Dios viene a resolver cada situación, cada problemática y a glorificarse en medio de tal problemática. ¿Sí? Es parte de, chicos. Entonces, ¿qué dices? La idea es animarnos a que no te presentes adelante al Señor con las manos vacías, a que no seas un pobretón en el reino de Dios. Dice, por eso la instrucción del Señor es, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le dijo Pablo a Timoteo y también le dijo a Arquipo. Y dice, díganle que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del Señor. Hay gente que ya sabe que tiene que estar, lo que tiene que estar haciendo, pero no se ha lanzado a hacerlo, chicos. Y es ponte a chambear. Sí, ponte a chambear. Que el Señor te encuentre trabajando para que no te encuentre pobre. Sabemos que el Señor espera de ti 7 frutos. Tu devoción por el Señor, obediencia, madurez, servicio a la iglesia, buenas obras en cualquier área de la sociedad, evangelismo y generosidad, chicos. Haciendo estas cosas vas a acumular tesoro y tienes que aplicarte para ello. Y el último... Que nada te robe el tiempo ni la atención de tu propósito, chicos. Es la instrucción para la iglesia final. Que nada te robe la atención y propósito, el tiempo ni la atención de tu propósito. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Timoteo 7, 29 al 32. Fíjate lo que dice. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Fíjate, Pablo estaba viendo que ya, el Señor ya viene. Yo te puedo decir, chicos, que ahora sí el tiempo es breve. Esto era profético para nosotros, chicos. Esto sí es para nosotros ahora. ¿Sí? Dices, déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, o los que se alegran, o los que compran cosas, no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni sus alegrías, ni sus posesiones. ¿Qué tal? ¿Estás entendiendo? Ay, es que estoy llorando, es que me pasó esto. No dejes que eso te quite la atención. ¿Sí? Oh, es que estoy súper emocionado porque me compré esto. Lo, que no te quite la atención. ¿Sí? Te lo repito, dice, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni sus alegrías, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar en cómo agradarlo a Él. Es decir, ¿estás casado? Sí, ok. No te enfrasques en tu matrimonio. Estás con situaciones, no te enfrasques en aquellas cosas que te dolieron o en aquellas cosas que estás disfrutando. Es, enfócate en el ministerio, en tu propósito, en lo que te llamó a ser. Hay gente que está, chicos, lloriqueando por cosas. Es que, Señor, no me diste esto, me quitaste. Y, Señor, ¿y tu propósito? ¿Qué no deberías estarte enfocando en tu propósito? Pero el enemigo nos desvía la atención bien grueso, chicos. Es, ¿de qué estás sufriendo? ¿Qué estás llorando? Tú debes estar enfocado en tu propósito. Como dice la palabra, busca primero, ¿qué? El reino. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Es que, Señor, me hicieron. Es que, Señor, aquello. Es que, Señor, es propósito, mi chavo. ¿Sí? Pablo decía, no debías enfocarte en eso. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy corto y el lapso de maniobrabilidad que tenemos, chicos, es muy corto. No quieres, Señor, que te presente delante de él y que dices, ching, perdí mucho tiempo lamentando, llorando y enfocado en cosas que no eran vitales o importantes para cumplir el propósito que Dios me había dado. Miren, enfocarte en el propósito hace que las demás cosas, chicos, adquieran su verdadera dimensión. Porque eso, hay solamente una cosa importante. Jesús decía que tengo un alimento que ustedes no tienen, que era hacer la voluntad de su Padre, chicos. ¿Sí? Vivía apasionado por hacer la voluntad del Señor y así quiere que el Señor que vivamos ahorita, chicos. Cuando vives apasionado, aún los problemas, incluso maritales, chicos, adquieren su verdadera perspectiva porque sabes que hay algo más importante por el cual el Señor los ha unido, que es unido, que es el propósito. Aún situaciones que pasan de que me corrieron, o me terminaron, o me X, o Y, me hicieron, además, el Señor es, hay cosas más importantes. Todo lo demás, trivialidades. Es que me dolió, hay más cosas más importantes. ¿Sí? Si no te enfocas en tu propósito, vas a ser un gigante de tu trivialidad. Y dice Pablo, esto va a pasar. Sí. Y muchos están enfocados en lo que van a disfrutar. Ah, es que estoy orando para esto. Y están enfocados en lo que van a disfrutar en esta vida. Además, es enfócate en la tarea. Porque eso va a marcar tu estatus, tu gloria, tu autoridad, tu rango por toda la eternidad. Y tú no quieres presentarte al Señor así como que reclamándole cosas, que Señor, no me diste que esto, no me diste aquello y demás. Y Señor, te di todo lo que necesitabas para cumplir tu propósito. No me vengas con cosas. Todas las más añadiduras. ¿Sí? Y fíjate lo que está diciendo. Dice, el tiempo que queda es muy breve. Tu tiempo de acción es muy corto. No hay tiempo para que te pierdas en trivialidades. Es ponte a accionar. ¿Sí? Como dice Pablo, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida, ¿sí? Invirtiendo su tiempo en hacer la obra del Señor. Aquella razón por la cual el Señor te llamó. Sin distracciones. ¿Vamos bien, chicos?
Amén.
Esas fueron las exhortaciones que dieron los apóstoles. a la iglesia del fin. A la iglesia que dijo, ¿sabes qué? Ya, Señor, ya viene. Y el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles diciendo, ¿qué exhortación les damos? Vamos a darles estas últimas exhortaciones para que estén listos para presentarse delante del Señor, bien presentados, sin mancha, listos para que el Señor convierta de ese encuentro celestial en una celebración, no en un tiempo de vergüenza o reprensión. Es el sprint final, chicos. Suena el pitazo. Es la última vuelta. Corre para ganar. Corre para ganar, chicos. 1 Corintios 9, del 24 al 27, dice Pablo, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. O sea, que tu meta sea llegar con el Señor bien presentado. Sin nada de qué avergonzarte. Con manos llenas, listos para celebrar con el Señor tus logros en Cristo. De que hiciste la buena obra. De que te santificaste, de que perseveraste en la fe y demás. ¿Sí? Si todos los atletas entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Porque chicos, si tú tuvieras la fe, la certeza de que el Señor ya está por venir, si tú realmente lo creyeras, tendrías un santo temor de desviarte, de no estar haciendo lo que el Señor te encomendó hacer, de no estar invirtiendo tu vida para el Señor. Tendrías un santo temor de estar perdiendo tiempo en trivialidades que te sacan lágrimas o que te sacan risas. Que de nada de eso, chicos. Sí. Por eso Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2.15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Que tú y yo podamos ser esos obreros que cuando venga el Señor nos podamos presentar como obreros aprobados, sin tener nada de qué avergonzarnos. Que Señor, permanecimos, hicimos tu voluntad. Sí. Todas estas exhortaciones, chicos, no fueron para los cristianos de la iglesia primitiva. Son para nosotros. Sí. Son para nosotros, chicos. Tienes que alistarte. Es el pitazo. Y ahora tienes que dar el mejor esfuerzo. Si ibas corriendo tranquilo, a un ritmo moderado y demás, es ahora todo, chicos. Todo. Tu santificación, tu conocimiento, tu fruto, tu demás, dando todo lo mejor a ti. ¿Vamos bien, chicos? Suena el pitazo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por alertarnos siendo los tiempos que estamos viviendo, Padre. Gracias por enseñarnos, Señor, que tu regreso, Señor, el estar alertas de tu regreso, Señor, de tu pronto regreso, debe llevarnos a dar este último gran esfuerzo, Señor, que nos lleve a presentarnos delante de ti como obreros aprobados, Señor, listos a recibir tu palabra de aprobación, tu recompensa eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer buenos hábitos, Señor, en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a estar alertas para no desviarnos y no caer, Señor. Ayúdanos a ver a que nos cuidemos unos a otros, Señor, para que podamos permanecer todos juntos en esta carrera, Señor, hasta el final. Señor, que podamos no perdernos en trivialidades de este mundo, desenfocados de tu propósito, Señor, sino que podamos persistir en esas buenas obras que tú has preparado de antemano para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Quita de nosotros toda cobardía, toda distracción, Señor, que podamos enfocarnos en esta gran carrera, Señor, y que podamos correrla con paciencia hasta el final, Señor, dando lo mejor de nosotros. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.